Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y 1:20 de la tarde, el líder del PSOE logra la reelección tras un debate de 2 días que ha servido para constatar lo que es la agitada legislatura. Pedro Sánchez ya es presidente, pero al margen del Congreso nos sentamos a la mesa. Lo hacemos con varias bebidas y es que, además de elegir un buen menú, lo que hay que hacer es elegir las mejores bebidas con las que acompañarlo. Bebidas que hoy disfrutaremos en un evento en la capital vizcaína. Abrimos Conexión Gourmet, abrimos este espacio gastronómico para conocer los sabores de Royal Bliss. Y es que al 81% de los jóvenes vascos les gustaría tener más vida social con amigos y familiares, y esta vida social les gustaría gastarla en bares y restaurantes. Es uno de los datos que destaca el informe Tendencias y hábitos de socialización elaborado por Royal Bliss. Analiza así estos cambios, los últimos que tenemos a partir de la pandemia. Vamos a conocer a partir de ahora más datos, porque hoy, esta tarde en Bilbao, vamos a conocer los nuevos sabores que ofrecen estas tónicas. Toda una celebración que dirigirá Ana Morgade y que estará acompañada de la mejor música con DJs. Cócteles que ya prepara Manu Iturregui, embajador de Royal Bliss. Manu Eguerdion, buenos días. ¿A qué sabe todo eso?
Eso es. Bueno, pues vamos a presentar toda la gama reformulada con alguna novedad. Entonces, Royal Bliss lleva en el mercado ya 6 años y actualmente pues la familia de mixers que la conforman tiene 9 expresiones diferentes, también pensadas para diferentes horas de consumo. Se ha reformulado también en este tiempo para adaptarnos al mercado y a las nuevas formas de consumo y a las tendencias que hay. Y actualmente pues presentamos toda esta nueva gama, además elaborada con ingredientes 100% naturales, ¿no? Entonces tenemos desde tónicas, naranja, limón, hemos metido un bitter para mediodía. Y bueno, pues la verdad es que muy contentos. Y luego, pues mixers más clásicos como la soda, el ginger ale, que se utiliza también en coctelería. Y bueno, pues para conformar, yo creo que una gama muy completa y que cubre todos los momentos de consumo usuales.
Y todos los sabores, ¿no, Manu? Porque no se os ha quedado ninguno en el tintero.
Esa era la idea. O sea, tenemos sabores más clásicos como los cítricos, como decíamos, naranja y limón, pero tenemos que pensar también que Royal Bliss está formulado de una manera que la naranja no solo sabe a naranja, hay complejidad de matices y de aromas que te vas a encontrar cuando lo disfrutes, y que es una gama pensada por un público adulto y para mezclar, ¿no? Y que realmente alcanza un poco la plenitud cuando cae en nuestras manos, ¿no? La de los barmans y preparamos combinados con ellos, tanto con alcohol como sin alcohol, ¿eh? Que bueno, estas tendencias también están llegando y la gente se va preocupando también por el consumo de alcohol con moderación, claro.
¿O notáis una ligera tendencia hacia el consumo sin alcohol?
Sí, a cierta hora. O sea, yo lo que sí que estamos notando es que, a ver, ya llevamos tiempo en que pues llega un momento que tienes que coger el coche o te has tomado 2 o 3 copas y no quieres tomar más, y antes la gente pues igual se conformaba pues con tomarse un refresco, por así decirlo, ¿no? Pero ahora, pues, muchas veces, pues, en locales como estoy yo, en el Residence, pues, te viene y dice, oye, ¿me puedes hacer un combinado sin alcohol? ¿O me puedes hacer un cóctel sin alcohol? Porque también te va a permitir disfrutarlo. O sea, eso puede ser para personas que incluso han estado tomando alcohol esa misma jornada y en ese momento no les apetece, o gente que no puede tomar alcohol porque igual está tomando medicación, o pues chicas o mujeres que están embarazadas o que estás haciendo una dieta o que simplemente no quieren. Pero sí que está buscando el público que no sea solo, pues, me voy a tomar una tónica. Es decir, oye, pues, ¿me puedes hacer un combinado sin alcohol que esté rico? Y entonces ahí, pues cogiendo de base pues la tónica o cualquiera de los mixers de Royal Bliss, pues, nos permite trabajar para hacer un combinado que puede estar igual de bueno que si tuviera alcohol, ¿no? Entonces nos permite cubrir ese hueco.
Porque en realidad, Manu, lo que a nosotros nos gusta, a los jóvenes vascos, por lo menos al 81% de los jóvenes vascos, porque lo sabemos gracias a este estudio que habéis realizado, es que tener vida social, es lo que nos gusta, con amigos y familiares, y eso, sobre todo en bares y restaurantes, pasarlo en bares y restaurantes estos momentos, porque España es un país de bares y restaurantes, vaya.
Eso es, a nosotros nos gusta mucho vivir en la calle y vivir en el bar. O sea, si tú comparas nuestra forma de socializar con Europa continental, o ya no te digo la nórdica, que son mucho más de juntarse en las casas, por así decirlo, pues si aquí hablamos de más del 80 nos gusta ir a los bares, pues ahí estás por debajo del 50, que igual también les gusta, pero van menos, ¿no? Pero aquí sí que el bar siempre ha sido punto de reunión, pero claro, es lo que estábamos hablando. Depende del día que te juntes, no es lo mismo el fin de que sales igual más fiestero o un día que te permite salir más de fiesta, que un día laborable que luego igual al día siguiente tienes que rendir. Entonces, la pregunta es antes por el consumo sin alcohol. Lo que sí hemos visto un aumento es en el consumo de alcohol o de cócteles de baja graduación, ¿no? El cóctel que ahora, como todo hay que ponerlo ahí con palabras anglosajonas, parece que suena mejor, ¿no? Entonces, poder tomarte ese combinado con menos carga de alcohol o un cóctel con menos carga de alcohol, entonces, bueno, pues si tú tienes como herramienta una familia de mixers como la de Royal Mix, que ya el propio mixer te está aportando complejidad, pues no dependes tanto del destilado o del licor que tú elijas para mezclar, ¿no? Porque esto te va a complementar y vas a conseguir hacer una copa que esté bien buena y con menos carga alcohólica y que el cliente no la eche de menos, ¿no?
Oye, ya que tenemos la suerte de tenerte como el mejor barman, que vas a estar también en este evento aquí en la capital vizcaína, pues dando la opción de probar todos estos sabores con cócteles tan sabrosos como los que nos mencionas, no sé, dinos, ¿a ti cuál es el que más te gusta o el que más éxito está teniendo? ¿Qué es lo que ves que se estila más entre los royales?
Mira, pues aquí sigue siendo el gin tonic, sigue triunfando en Bilbao, ¿vale? Lo que sí, por ejemplo, estamos viendo es que está teniendo mucha aceptación dentro del gin tonic, la tónica cero, dentro de esa tendencia también a reducción de azúcar, está teniendo muy buena acogida nuestra tónica cero. En el caso mío personal y en el Residence, pues nos sale muy bien, que somos un bar como muy de whisky, pues sale muy bien los mixers clásicos de jengibre, como el ginger beer, que aquí se estilaban menos, que igual vienen más del mundo anglosajón, entonces sorprenden más a la hora de combinar con ellos. Y luego, pues para el whisky, pues la soda de Royal Mix, que tiene ese puntito de carbonatación muy fina, muy elegante, como tiene toda la gama, y el puntito de sal, pues te ayuda que si quieres rebajar un poco la carga de ese whisky, tomarte un highball o un whisky soda, pues combina muy bien y te realza el propio whisky a la hora de acompañarlo, ¿no?
Manu, ya nos están entrando ganas, Manu, de tomarnos un Royal Bliss, de ponernos en tus manos y que nos sirvas pues uno de estos sabores y uno de estos cócteles. Por cierto, lo vamos a poder hacer, y además acompañados de grandes profesionales de música, de los mejores sabores de Royal Bliss, porque hoy tenemos un pedazo de evento esta misma tarde. ¿Qué nos vamos a encontrar en él, Manu? ¿Cómo podemos asistir?
Pues eso es bueno, ya para asistir, si os ha llegado la invitación podéis asistir, si no, se quedan malas noticias, porque va por invitación. Yo ya tengo la mía, yo soy de los suertudos.
Yo también tengo la mía, sí, pero vamos, digo, quizá hay algún huequillo.
Pues mira, va a ser un evento así, estilo, tampoco quiero desvelar mucho, pero estilo talk show de nocturnos, que va a estar conducido por la gran Ana Morgade. Y por allí iremos pasando pues tanto mi persona como Adriana Chía, que es una gran bartender, que la tengo aquí al lado ahora, y va a estar también Lady Jane, bueno, pues eso, profesionales de la música, tal, porque bueno, pues como estábamos diciendo, ¿no? No es solo ir a un bar a tomar algo, sino que es socializar, y entonces ahí está, pues la música es un gran papel y la cultura y todo, ¿no? Es una forma de vida. Para nosotros, para mí, los bares es una forma de vida, ¿no? Es parte de nuestra vida a día.
Pues no vamos a perder detalle ni sabor. Manu Iturregui, embajador de Royal Bliss, gracias por habernos acompañado. Brindamos contigo y con estas tónicas y sabores que vamos a descubrir a partir de esta tarde. Así llegamos a la 1:30. Recuerda que puedes escuchar a partir de ahora la entrevista en cope.es. Seguimos en Mediodía Cope.
Escuchas Cope en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Aquí estamos en COPE Más Euskadi buscando las historias que nos ocurren cada día, Naya, y fíjate que hablábamos hace poquito, porque el 14 de noviembre era el Día de la Diabetes. Hablábamos sobre ello y sobre tantas historias que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Y cómo ha avanzado en esto, como en otras cosas, la medicina.
Muchísimo, y tan importante además. Pues sí, hemos conocido infinidad de historias, algunas hasta que nos contaban pues justamente de lo que hemos hablado en ese día. Y es que muchas personas padecen diabetes y no lo saben. Eso sí, hay señales que debemos conocer para estar alerta. Hemos también conocido algunos de los consejos que vamos a seguir, por supuesto, de aquí en adelante, porque es muy importante mirar a nuestra salud cada día, Alicia.
Por supuesto, y para eso están las asociaciones que tanto nos ayudan y nos guían, ¿eh?, y nos dan soporte. Y lo sabe muy bien Elena Rosales, que es miembro de Gipuzkoa Solidarioa, de Kutxa Fundación AI, que nos trae esta huella ecosolidaria cada semana. Elena, buenos días.
Eguerdión.
Buenos días, Eguerdión. Pues sí, acabamos de, como quien dice, de celebrar el Día Internacional de la Diabetes y hay que saber, el Día Mundial de la Diabetes, y hay que saber, por ejemplo, que en Euskadi somos cerca de 122.000 personas, las personas que están afectadas ya con una diabetes, digamos, diagnosticada, y que en ese sentido pues ahí vamos a presentar en este momento a una entidad que lleva ya pues que casi más de 25 años trabajando en pro de sacar esta enfermedad adelante, porque esta enfermedad a lo largo de la historia hay que tener en cuenta que al principio estaba muy estigmatizada, ¿no?, porque había detrás una forma de proceder para curar que estaba muy asociada a que había que hacerlo en la intimidad y se tenía como mucho miedo, y yo creo que Arantxa, como tiene mucha experiencia, muchos años de trabajo en la asociación, pues nos va a poder contar muchísimo más, pues eso, pues todo lo que ha podido hacer la evolución en el tiempo, ¿no?
Así es, 25 años nada menos, lleva siendo miembro de la asociación y es secretaria de ella también, de la Fundación Gene. Arantxa Tellería, buenos días.
Buenos días.
Hola, muy buenos días a todas.
25 años de experiencia, como miembro, como secretaria ahora. ¿Quién va a conocer mejor y quién nos va a hablar mejor? Elena, Naya, de esta fundación, ¿qué Arantxa?
Pues, a ver, aparte de que llevo 25 años trabajando, también yo me crié con mis hermanas que tenían diabetes. Entonces he vivido la diabetes también toda mi vida desde que yo era pequeñita. Entonces, bueno, la diabetes para mí es algo normal. Está metido en mi vida cotidiana y en mi vida laboral.
Con lo que convives, claro, eso es. ¿Y qué es y a qué se dedica la asociación? Cuéntanos.
Pues la asociación es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja pues para ayudar a las familias con diabetes, las personas que tienen diabetes, pero también a las familias. En esto me refiero a los niños que tienen diabetes, ayudamos a las familias, a los padres y a las madres. Y el objetivo es, al final, la mejora de la calidad de vida. Bien en el tema de educación diabetológica, pues también les enseñamos un poco los avances, la tecnología, el saber comer, el tema de las insulinas, bueno, pues un poco todo, información y formación.
Uh-huh. Y en esta semana de concienciación sobre la diabetes, ¿qué actividades habéis organizado desde la asociación para este Día Mundial?
Pues hicimos la Beovia, que fue el día 12, que fue el domingo. Entonces ahí hicimos nosotros, ponemos puestos de avituallamiento durante la carrera para los corredores que tienen diabetes, aparte de los avituallamientos que pone la carrera en sí, nosotros ponemos otros donde ellos se pueden parar pues para medirse la glucosa o para tomar algún suplemento. Y luego sábado 18, vamos a hacer un acto que son dos charlas, en Irún, en el espacio Palmera Montero. Una a las 11 de la mañana, que la escritora y montañera Susana Ruiz va a dar una charla, ha escrito un libro sobre 111 historias de personas con diabetes, en la que cada cuentan su historia. Y luego a
qué interesante, 12, ¿no? 101 historias.
111.
Reales, 111 sí. Historias reales.
Sí, uh-huh. Sí, sí, y va a haber gente que ha contado su historia y que va a estar allí en esa... ese día, en esa charla a las 11, y hay de todo, o sea, hay personas mayores, jóvenes, familias, pues un poco cada uno, porque la diabetes es diferente en cada persona.
Claro. Y hay varios tipos, y eso es.
En ese sentido, Arantxa, ahora que ya, digamos, la tecnología ha entrado en nuestra vida y llevamos todo el día el teléfono sujeto en la mano para mirar la hora y muchas cosas más, ¿cómo ha cambiado la vida de una persona con diabetes cuando puede hacer, digamos... cuéntales un poco a los oyentes que nos están escuchando cómo funcionan ahora estos dispositivos que vemos como si fueran pegatinas que se ponen en el brazo y luego hacen que las personas andan con el teléfono para atrás y para adelante. Cuéntales un poco cómo funciona, digamos, la detección de este tipo de cosas para las personas que ya están diagnosticadas con una diabetes.
Pues la verdad es que eso fue un avance que salió más o menos hace 8 años o así, y es un sensor que se pone en el brazo y entonces te lo acercas, el teléfono, y te detecta la glucosa que tienes. Y eso evita que nos tengamos que pinchar pues al día pues 6 o 7 veces en el dedo, que antes se hacía con una gotita de sangre, metías una tira y la metías en un aparatito. Bueno, pues eso ahora con estos avances, pues para nosotros... Bueno, ¿nos ha mejorado o no? O sea, es que nos ha dado la vida. O sea, la verdad es que es muchísimo mejor.
Muy distinto,
mejor.
Claro.
Sí, sí, sí. Aparte de que
de alguna manera también, aparte de no tener que exponerse a un pinchazo y demás, que todavía los que no tenemos diagnosticado nada, cuando vas al médico te siguen haciendo y ya sabemos lo que es, de alguna manera también nos ayuda a las personas enfermas con diabetes a tener un control sobre lo que está pasando, ¿no? Es decir, pues en esas sensaciones que antes notabas, que si subía o bajaba o lo que fuera, ahora tienes un control muchísimo más, es como ponerse el termómetro, ¿no? Ahora tenéis la prueba científica de que pasáis el sensor, miráis lo que hay y en base a eso tomáis las decisiones de cara a poder medicaros correctamente y demás, ¿no?
Sí, porque lo que comentabas tú, no solamente es, te evitas el pinchazo, tienes, o sea, no, porque antes, claro, cada vez que querías tenías que pincharte, esta vez es que es tan cómodo que tú te lo pasas y ya está, ¿no? Pero no solamente te da el numerito, es decir, yo tengo 100, no, te da una tendencia, que si va para arriba o va para abajo o estás estable.
Más.
Entonces eso, por ejemplo, a la noche, pues viene genial, porque no es lo mismo tener 100 y dices, bueno, pues ya está, pero claro, pero si es 100, pero va para abajo, pues tienes que comer algún aporte de glucosa, pues para que no te dé ninguna hipoglucemia, una bajada de azúcar, ¿no? Entonces, bueno, esa información que te da, pues la verdad es que nos viene muy bien para nuestra mejora en la calidad de vida.
Claro, ahora que mencionas la mejora de calidad de vida, Arantxa, no quiero dejar escapar la oportunidad de que nos cuentes tu historia, porque como dices, desde bien pequeña has convivido con la enfermedad, con tus hermanas, en fin, ¿cómo es hacerlo? ¿Cómo ha sido para ti?
Pues para mí la verdad es que no ha sido difícil, pero quizás por eso, porque yo lo he visto siempre desde pequeña en casa. O sea, yo he debutado hace pocos años, yo debuté hace 12 solo. Entonces,
que casi lo esperarías, ¿no, Arantxa? Porque viendo la familia, vamos, digo, que estaría dentro de la previsión posible, ¿o qué?
Pues no te voy a decir que no. De hecho, yo me solía mirar aquí la glucosa bastantes veces y, bueno, pues que sí. Entonces me decían, bueno, pues ten cuidado y tal. Y bueno, la verdad es que al final no fue una sorpresa, no lo fue. Pero bueno, no, para mí no ha sido diferente, porque yo me he acostumbrado a unos hábitos de vida, alimentarios, ¿no? Entonces, para mí no ha sido difícil. Yo creo que he sido, entre comillas, una privilegiada. Porque yo, por ejemplo, pues en nuestra casa, bueno, pues la alimentación era una. O sea, en mi casa no ha habido nunca dulces, bueno, pues porque yo me he criado así, por mi hermana que era más pequeña, ¿no? Y bueno, entonces, pues para mí no ha sido difícil, pero ya te digo que yo soy una privilegiada, porque claro, no es lo mismo debutar como yo, que he debutado con 40 años, que debo hacer con 2 años, entonces, pues con 2 años en una familia que entra una diabetes de un niño, pues eso ya, o sea, no tiene nada que ver a lo mío.
Y eso unido un poco a lo que comentas, ¿no? A ese cuando debutan y las familias reciben ese primer, a veces siendo personas tan jóvenes, no siendo niños y teniendo que ir al colegio, y cómo se va a controlar esto cuando está fuera del ambiente, digamos, familiar.
de alguna manera, ¿cómo se articula, ¿no? ¿Qué cosas pedís a la administración, que creo que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se hace el enganche escolar de los menores cuando tienen este tipo de enfermedades?
Pues la verdad es que es bastante complicado. Hay un protocolo que se firmó hace, pues yo creo que fue en el 19, sí, antes de la pandemia, entre Sanidad y Educación, en el que, bueno, pues se intenta que la integración de estos niños y niñas, bueno, pues sea plena. Pero es complicado. Es complicado, pues, porque sí que se les da una formación a los profesores, pero bueno, al final ellos son profesores, no son sanitarios. Entonces, luego se maneja con la buena voluntad de todo el equipo docente. Eso es al final, porque no tienen ellos ninguna obligación. Un niño de 2 años hay que pincharle, hay que estar encima de él. Entonces, y ya si se va a quedar a la janguela, pues ya, pues eso ya es otra...
Es otra cosa, ¿verdad? Sí.
Eso ya es otra cosa. Entonces, lo que nosotros sí que pedimos es la figura de la enfermera escolar, que sí que lo íbamos solicitando desde hace tiempo, y bueno, pues ahí estamos, pico y pala, a ver si lo conseguimos. No solamente para los niños que tienen diabetes, porque cada vez los niños, sí que es verdad, niños y niñas tienen, pues eso, pues por desgracia, pues más alergias o, bueno, más cosas.
Sí.
Y entonces, bueno, la figura de la enfermera escolar creo que, bueno, cubriría, ¿no?, todo ese tipo de cosas.
Sí, que ya existe en algunos sitios esta figura, ¿verdad?
Sí.
Y apoyándonos un poco en la tecnología, no estamos hablando de las mismas circunstancias en otros tiempos, sino que hoy en día es, pues, que estos chavales estén monitorizados con estos sensores, que ayudan a tomar decisiones con un poquito más de criterio científico, y no solo desde el síntoma o de lo que se manifiesta en el menor, ¿no? Y que, bueno, pues que de alguna manera está ahí, ¿no? Que vuestra reivindicación, aparte de todo ese difundir, enseñar, ayudar a los interesados a conocer un poco cuáles son estas herramientas experimentales que hacen que la calidad de vida de las personas con diabetes aumente, pues que tenéis también mucho trabajo en la sensibilización, digamos, a la sociedad, que es para lo que estábamos hoy aquí, ¿no?
Eso
un poco
es.
Viendo el panorama, ¿no? Es decir, en esa prevención, y sabiendo que la obesidad, y somos todos un poco yambiones, estamos todo el día, vienen las Navidades y vamos a coger ahí un exceso de azúcar, también un poco, pues eso, reclamar o ver que estamos hablando de una enfermedad silenciosa que si no nos controlamos de alguna manera, y por eso la importancia de tener un buen contacto con nuestro médico de cabecera, que nos lleve controlados pues cada cierto tiempo analíticas y demás, pueden ser enfermedades que causan luego lesiones relativamente graves en la vista, en otros órganos y demás. Y entonces, que es una cosa que, como no duele, pues de alguna manera a veces retrasamos mucho, ¿no? Llegan a, como comenta Arantxa, a debutar pues muy de mayor, cuando se podía haber prevenido mucho más, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues a animar a que las, sobre, en este caso, la obesidad siendo un riesgo, pues que las personas que estamos en ese ámbito del sobrepeso y
de
demás,
mejorar un
pues
poquito, ¿no?
Desde que estamos comprando boletos, ¿no?
Sí,
para poder cursar o debutar con una enfermedad como la diabetes, sí, ¿no?
Uh-huh. Y con tanta información que tenemos ahora, además. Y mira, ayuda desde asociaciones como ella, como la Fundación Gene, ¿no? Que nos pueden echar una mano, además,
bueno,
porque hay más propuestas.
Ella es la Asociación Guipuzcoana de Diabetes.
Sí, eso es.
Sí, que le estamos cambiando el nombre, pues
es
porque
verdad,
al final tenemos un batiburrillo
de en la cabeza, asociaciones por ahí.
La Asociación Guipuzcoana de Diabetes, efectivamente.
Eso es.
Bueno, pues vamos a agradecerle a Arantxa, ¿no? Sabemos que ahí está esta asociación, que la vamos a encontrar en la web, que está dentro también de todas las huellas que va recopilando Elena Rosales en Kutxa Fundazioa, en Gipuzkoa Solidarioa. Y muchísimas gracias, Arantxa, que nos vemos en todas esas actividades. Gracias por organizarlas. Y vamos a ver si conseguimos lo que todavía queda, ¿no? Esa figura de la enfermera escolar y las cosas que estáis pidiendo.
Eso es, poco a poco, y aquí para eso estamos, pues para al final conseguir cosas pues para la mejora de la calidad de vida para todos y para todas.
Gracias, Arantxa.
Gracias a vosotras.
Nada, Arantxa.
Agur.
Y es que, chicas, nos quedamos con nuestra agenda, que veo por aquí unas propuestas que vienen, que yo ya me voy a apuntar a algunas, porque seguimos aprendiendo con estas propuestas, con estas citas de la agenda de entidades con huella ecosocial. Elena.
Pues nada, empezamos, como estamos en plan saludable, pues eso, que tenemos aquí a la Asociación AGE, la Asociación Guipuzcoana de Epilepsia, que nos plantea asistir a a unas charlas que se van a realizar los lunes y martes de 5:30 a 7:30 de la tarde en el mes de noviembre para conocer los alimentos que son saludables para el cerebro, ¿no? Queremos llegar a ser mayores, habiendo cuidado, digamos, este ordenador central que tenemos en la cabeza, y nos proponen, bueno, pues conocer un poco más desde la alimentación cómo podemos aportar y conseguir tener mejor cuidado nuestro cerebro, ¿no? Y entonces, todos los que quieran pueden participar, ya pueden encontrar ese número de teléfono en guipuzcoasolidario.info, pero en el mes de noviembre, los lunes y martes, de 5:30 a 7:30 de la tarde, los compañeros de AGE van a hacernos estos alimentos saludables para el cerebro. Luego, hay un tema que siempre está ahí, y es que muchas veces llegamos y andamos corriendo de un lado para otro, Naya, sí. Alicia, y tienes la sensación como que el día dices, pues hoy no sé si me ha salido todo bien o no.
Y tanto.
Voy a proponerles a que nos escuchen, que puedan meterse a la cama sabiendo que han podido ayudar o salvar la vida a 4 personas. Y es, hace falta donaciones de sangre, hace falta que la gente más joven también se anime y pueda acceder un poco a dar ese salto, de pasar un poquito de ese miedo, pero dices, bueno, yo he pasado ese miedo, he estado media hora, manda un bocata, he estado más a gusto que a gusto, y luego resulta que encima me meto en la cama y digo, oye, no sé si habré hecho hoy algo importante, pero he salvado la vida a 4 personas.
Pues mira,
con algo tan simple,
más que
de
eso,
dedicar esa media hora, esos 20 minutos, a hacer esa donación de sangre, que es, digamos, un acto médico, un acto de ayuda que solo puede hacer un ser humano por otro ser humano. O sea, en este momento que la tecnología es tan guay y hacemos muchísimas cosas y podemos fabricar filetes con proteínas y tal,
sí,
pero no podemos fabricar sangre. Y muchas veces un enfermo de leucemia se necesitan estos productos. Entonces, bueno, para meterse a la cama, sabiendo que has hecho lo que tenías que hacer y dices, pues hoy voy a dormir a pata suelta porque, de verdad, he ayudado a 4 personas y si no, no habrían podido salir adelante. Pues hay donaciones de sangre, hay horarios, hay días en San Sebastián, en Zarauz, en Irún, en Zaldivia, en Mendaro. Bueno, pues hay un cronograma donde cada uno puede ver en su pueblo dónde ir y animarse a acercarse y donar sangre. Y luego, por último, el domingo 19 de noviembre, se va a celebrar la iniciativa Visilaguna Creso Racismo,
¿sí?
Que es cuando paseamos por nuestros pueblos, nuestros barrios, pues vemos que cada vez estamos gentes de diferentes orígenes. Muchas veces cuando no conoces una cultura, ves a alguien que no es, digamos, como tú, ni en color, ni en sus rasgos, ni en su forma de vestir, te surge una desconfianza. Y desde Creso Racismo llevan años planteando una iniciativa que en torno a una mesa, porque todo lo que se soluciona comiendo de alguna manera da muy buenos resultados,
ya,
juntar a esos amigos del vecindario, ¿no? A esa gente que puede estar muy cerca en el entorno, a comer juntos en una mesa para aprender de las culturas mutuas, ¿no? Hay una persona que hace como de intermediadora, porque hay veces que hay que utilizar también traductores, etcétera, y entonces dices, quien quiera participar y vivir esa experiencia de conocer a gente de otras culturas, desde su entorno más cercano, en este momento están los de Creso Racismo recogiendo las personas que les gustaría participar de este tipo de iniciativa para que el día 19, el domingo, se pueda hacer esa comida con los vecinos, ¿no? Aprendiendo de las cosas diferentes. Y esa es un poco la propuesta, ¿no? Que seamos un poco antes, a veces, cuando vas a un pueblo pequeño, enseguida te abren la casa, te ponen ahí el chorizo, es decir, sería una iniciativa en ese sentido, ¿no? Abrir nuestras casas y comer con nuestros vecinos nos hace mirarlos de otra manera, ¿no? Entender por qué tuvieron que emigrar, de dónde han venido, todo cuál ha sido su proceso hasta llegar hasta donde hasta nuestra puerta de al lado, ¿no? Y cuando conoces eso, de alguna manera tu mirada cambia.
Sí,
y eso es lo que nos puede hacer, pues bueno, pues tener una comunidad donde al final podamos arreglarnos, podamos conocernos, podamos comprendernos y un poco desde esa iniciativa, pues los compañeros de Creso Racismo nos proponen este programa de Visilaguna, que ya lleva varios años,
ya lleva unos
cuantos años consolidados.
Y con mucho
éxito.
Pues
en este momento, hay gente que no ha participado, pues igual es el momento también de probarlo, ¿no?
Ahí está, a ver si nos animamos. De verdad que yo he visto una satisfacción en las personas que lo han hecho y es un ratito muy agradable y se crea ahí un vínculo y, como tú dices, Elena, además nos enriquece muchísimo y vemos las cosas de otra manera. Pues muchas gracias a Elena Rosales, miembro de Guipúzcoa Solidarioa de Kutxa Fundazioa, por traernos hoy en la Asociación Guipuzcoana de Diabetes, por conocer un poquito más cómo va avanzando la posibilidad de llevar a cabo esta enfermedad, de llevarla día a día, de lo que queda todavía por hacer. Y gracias también por esta agenda, con huellas ecosociales. Así que hasta la semana que viene, Elena.
Que hay mucho más en guipuzcoasolidario.info, porque aquí solo os podemos sacar unas cuantas, pero que son muchas cosas las que proponen las entidades.
Gracias, pues, Elena.
Ahí nos vemos en esa web maravillosa
hasta
que acoge tanto.
Que
un abrazo, Elena.
Agur.
Agur, agur. Agur.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Aún había luz, era media tarde, y un joven de 42 años había vendido su Harley. Iba a entregarla después de esa venta, pero perdía la vida en una de las curvas de las carreteras vascas, concretamente en Guipúzcoa. Nos estremecía, igual que los fallecimientos anteriores, de los días anteriores, de las semanas anteriores y los meses anteriores. Y es que son muchos los fallecimientos en carreteras, sobre todo de motoristas, y muchos registrados en uno de nuestros territorios, en Guipúzcoa, sin dejar al lado todos los demás.
Pues sí, Alicia, la lista negra de víctimas mortales en las carreteras guipuzcoanas sigue sumando nombres. El último, este miércoles, un hombre de 33 años perdía la vida en un accidente en el que se han visto involucrados tres vehículos en el interior del túnel de Azcárate, en Azcoitia. Ya van cuatro víctimas en la última semana, y es que los datos son escalofriantes. Guipúzcoa registra la cifra más alta de víctimas mortales de tráfico, la más elevada de los últimos 8 años. A tan solo un mes para finalizar el año, la cifra de muertos en la red viaria supera ya la del año pasado y se eleva a 23 el número de fallecidos. Y es que para encontrar una cifra superior habría que remontarse al año 2015, cuando hubo que lamentar 31 muertes. Han pasado solo 15 días desde que empezáramos noviembre y ya se ha convertido este en el mes más trágico de todo el año 2023. La mitad de las víctimas mortales que se han cobrado este año en carreteras guipuzcoanas eran motoristas. La pregunta que nos hacemos es muy clara. ¿Qué está pasando? Hemos preguntado a los motoristas, hemos hablado con ellos esta mañana desde el Real Moto Club de Guipúzcoa. Su vicepresidente, Joaquín Zabalza, asegura que están muy preocupados y no encuentran una explicación a lo que está sucediendo.
No, la verdad es que no encontramos ninguna explicación. Yo creo que ha ido cambiando un poco, pues parece ser por los datos. El perfil de los fallecidos son gente mayor de 35 años, con más de 10 años de carné, con motos de más de 500 centímetros cúbicos. Son un poco el perfil de estos siniestros que está ocurriendo. Y en cuanto a los datos, no vemos nada claro. ¿Por qué? Porque normalmente antes se decía, no eran los jóvenes. No, aquí no son jóvenes, ha cambiado el perfil. Y en muchos casos pensamos que solo hay una solución: trabajar todos conjuntamente. La administración tiene que hacer, se puede mejorar, los motoristas también tenemos y debemos hacer un mea culpa en algunos casos, hay un poco un cúmulo de cosas en las cuales tenemos que trabajar, tenemos que dar la vuelta a esos datos. En muchos de los casos que ha pasado, tampoco se le puede imputar a carretera. A veces también dices el tiempo, las inclemencias del tiempo, pero ha ocurrido algunos accidentes con buen tiempo. Hombre, les preocupa muchísimo cada día el ver estos datos. Y sobre todo que no vemos un movimiento claro hacia dónde debemos ir. ¿Cuál es el problema? ¿Somos los motoristas los responsables al 100%? Digamos que no, evidentemente. Pero ¿son los vehículos de cuatro ruedas? Tampoco. El 100% tampoco. Las carreteras al 100% es un cúmulo. Yo creo que hay muchos factores y yo creo que tenemos que abordarlo en un tono.
Son las experiencias de quienes conocen bien la carretera. Tenemos otra voz. Chema, ¿cuántos años ibas en la carretera sobre la moto?
Bueno, pues casi de toda la vida. Lo que pasa es que al principio empecé con motos pequeñas y ahora ya voy con motos más grandes. Ahora ya llevo una 900 y ya es... Pues eso, ya llevo muchos años con ella. O sea, bueno, esta es realmente nueva, porque la compré hace 2 años.
Y esperando disfrutarla muchísimo. Oye, Chema, ¿tú has tenido algún accidente? Lo que pasa que no han sido graves, pero sí has tenido tus cosas, ¿verdad?
Sí, he tenido, la verdad que varios. Porque cuando andas en moto, pues eso, por desgracia, he tenido un accidente bastante sencillo. He tenido bastantes. La verdad que no han sido nunca muy graves. Pues me he roto la clavícula, me he roto un dedo, golpes varios, algún tatuaje de eso que te hace la carretera en las piernas, pero cosas sencillas.
Sí, para vosotros eso es lo sencillo, pero ¿y cuando has tenido este tipo de accidentes, a qué crees que se han debido? ¿El entorno, pues, el estado de carretera, al tiempo?
Es una mezcla de todo, porque en algunas ha sido la carretera, que está sucia, llegas a una carretera muy sucia, entonces la moto se va. En otras te despistas y la moto no permite que te despistes, estás como más relajado y te dejas de estar concentrado y la moto eso sí que no te permite, entonces te vas habitualmente en alguna curva. Y en otras han sido golpes con coches, que eso en ciudad es muy sencillo porque los coches, claro, van muy muy cubiertos, a veces no miran y claro, eso ocasiona problemas.
Y cuando escuchas todos estos accidentes que está habiendo, lamentablemente, que acaban en tragedia, en fallecimientos, Chema, ¿qué es lo que sientes como motorista?
Hombre, que sería fácil evitarlo, porque es un poco de pensar siempre en los demás, pero esto siempre es más fácil decirlo que hacerlo, porque yo también soy conductor de coche y alguna vez pues vas en tu mundo, vas encerrado, si está lloviendo, tal, no sé qué, tú no te fijas y la verdad que la gente, tanto las bicis como las motos, que son los fáciles en este caso de recibir un accidente porque van a una velocidad y te van ocupando tu espacio, pues si eres un vehículo es fácil que te molesten, que no te des cuenta, que no mires lo suficiente, pero vamos.
¿Cuál sería tu reclamación? ¿Crees que podríamos mejorar de alguna forma? Tiene que haber algo para mejorar, ¿no?
Hombre, las carreteras, sin duda, que eso es problema del Estado. Hay muchas carreteras que son verdaderamente, para motoristas, trampas mortales. Claro, joder, se ensucian, en una curva si ha pasado un vehículo industrial que ha dejado mucha suciedad, entrar en una curva que a veces entras un poquitín más rápido de lo que debías y la cosa está sucia, hay hojas, hay no sé qué. Hombre, pues la precaución siempre es importante. Siempre es bueno que el motorista vaya pensando que algo puede pasar, pero también las carreteras, hay muchas carreteras que son infumables, eso está claro.
Y por último, ¿qué consejos darías a los más jóvenes, a las más jóvenes que quieren subirse a una moto?
Que no es un juguete. La moto no es un juguete y hay que estar siempre pensando, o sea, nunca tienes que ir a lo que tú crees que puedes hacerlo. Siempre tendrías que estar por lo menos como un 75% de lo que sería tu capacidad de manejo en un vehículo así. Y con eso te salvarías, o sea, tienes bastantes posibilidades de que no te pase las cosas que tú puedes evitar. Las cosas que te pueden pasar de otro lado, eso siempre dependerá de los demás.
Chema, te agradecemos tu testimonio y que disfrutes muchísimo esa moto nueva que ahora tienes, ¿eh? Mucho cuidado, vale. Y a disfrutar.
En eso estamos.
Gracias.
Vale, venga, gracias.
Agur.
Agur.
Ya hemos visto que hay una gran comunidad motera que en muchos casos disfruta de esa manera de vida, pero hay que seguir buscando solución a tantos accidentes. Mario García es el responsable de comunicación de RAC Vasco Navarro. Buenos días, Mario.
Hola, buenos días.
Una por una. En cada una hay una historia y una vida y son muchos los fallecimientos que se llevan registrando este año en las carreteras de Guipúzcoa, por no ir más allá.
Sí, ya se superan las cifras del año anterior. Y lo que sí que estamos viendo es que en el acumulado del año hay un gran porcentaje de los fallecidos que pertenecen al colectivo de motoristas.
¿Qué es lo que ocurre, Mario? ¿Qué lectura hacemos?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que no se puede generalizar. Sí que es verdad que en la mayoría de los casos de los siniestros, no solo de los motoristas, sino en el conjunto de siniestros, se debe al factor humano. Puede ser la velocidad, puede ser una pequeña distracción, pero también hay que tener en cuenta las circunstancias en las que suelen suceder estos siniestros, sobre todo en los que se ven implicados motoristas, y suelen ser carreteras secundarias.
¿Qué es lo que reivindicáis?
Un estado óptimo que va desde el quitamiedos, que es un reclamo histórico, ¿no? Esos guardarraíles, hay que cambiar los postes para que no actúen como guillotinas, se va haciendo, pero todavía no está del todo hecho, pero también otras circunstancias como el hecho de que el asfalto no tenga gravilla y que presente un buen estado, el firme, para que no sea deslizante.
Mario García.